Buenas tardes, estamos de nuevo con ustedes en la asignatura de Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica, aunque con un tema que puede ser de interés general, como puede ser el primer neolítico, marcado más convincentemente en la Península Ibérica. Con nosotros se encuentra el catedrático de Prehistoria de la Universidad de León, Federico Fernando de Quirós, como es habitual en estos programas, y vamos a entablar con él un programa basado sobre todo en los cambios estructurales que afectan a un periodo simbólico como puede ser la primera revolución que conoce la historia de la humanidad, como es el neolítico, la llamada del neolítico.
Hola, muy buenas tardes. En principio, el neolítico representa un momento especial en la historia de la humanidad porque se produce el gran cambio económico que va a representar el paso de las economías acumuladoras, las economías de cazadores, a las economías productoras, es decir, las economías de agricultores y ganaderos. Por hacer una breve introducción, aunque realmente esto ya lo han visto ustedes en la asignatura correspondiente, el neolítico aparece, o mejor dicho, la domesticación de plantas y animales se realiza en el área que nos interesa por vez primera, en el Próximo Oriente, en principio en la zona del corredor de Siria-Palestina, probablemente en zonas también del sur de Turquía, y llegaría este área nuclear donde aparece por primera vez la producción de plantas y alimentos hasta la zona norte, quizás del Irán, es decir, en esa especie de lo que se ha llamado el creciente fértil, es decir, esa media luna que de alguna manera contornea el Valle del Tigris y el Éufrates, la zona de Mesopotamia, en la cual los grupos humanos por primera vez cambian sus modos de vida y en vez de cazar los animales y recolectar las plantas, son los agentes activos en la vida de estas especies animales y vegetales, bien por el cultivo de las plantas, es decir, controlando el ciclo de reproductor de las plantas, y lo mismo ocurre con el caso de los animales, también el mismo aspecto, controlando el ciclo reproductor de los animales, de forma que lo que se hace es optimizar de alguna manera ese tipo de recursos que en gran medida antes se situaban de una forma más o menos aleatoria, porque evidentemente los grupos humanos ya tenían una larga historia de cazadores, con lo cual digamos que tenían un perfecto control sobre la caza, pero de alguna manera se va a producir ese cambio. Ya no se caza, ya no se sale a la aventura, aunque se sepa dónde se pueden encontrar animales, sino que ahora los animales se tienen controlados en un área más o menos cercana.
Esa manipulación de plantas y de animales viene un poco al caso el observar que es quizá la primera transformación transgénica que existe de plantas. Es decir, es la primera vez que se cambia la estructura genética del trigo, de plantas como el trigo y la cebada, para hacerlas cultivables. Y hasta ahora la humanidad no ha desaparecido, sino que ha aumentado progresivamente en un número considerable.
Sí, de hecho, que evidentemente no es un poco el tema de esta asignatura, pero sí es cierto de que en ese sentido, sobre todo en las especies vegetales más que en las especies animales, en las especies vegetales se produce un cambio muy importante en la morfología y en la genética de las especies vegetales. No hay más que olvidar de que, por ejemplo, los trigos que aparecen y que se utilizan del neolítico tienen una carga genética muy alterada. De hecho, hay algunos de ellos que tienen, se le multiplica, por ejemplo, la carga de cromosomas, es decir, que de alguna manera, de una forma que no podemos decir inconsciente, porque probablemente se hizo de forma consciente, quizás no de una forma científica como en la actualidad, pero sí, de hecho, se cambió la morfología y se cambió la genética de muchas especies. No hay más que olvidar, por ejemplo, en el caso del trigo, que el trigo salvaje, uno de los problemas fundamentales que presenta, es que los granos de la espiga están adaptados a caerse en el momento que haya un golpe de viento o haya cualquier movimiento para de alguna manera favorecer su reproducción. Curiosamente, lo que hizo la especie humana fue precisamente alterar esa opción, probablemente cogiendo o recogiendo, mejor dicho, aquellas plantas que por algún tipo de mutación se les haya quedado esos granos enganchados en la espiga, para convertirlo en la que tenemos en la actualidad, que es de una espiga en la cual el grano está siempre pegado a la espiga y no se cae por ese movimiento, lo que quiere decir que de alguna manera se le ha cambiado muy profundamente la estructura genética. No hay más que olvidar, por ejemplo, otro caso que no nos pilla cerca, pero sí en su momento también nos pilló cerca, como es el caso del maíz, que de hecho hasta que no se han elaborado estudios genéticos profundos se desconocía completamente de qué planta venía el maíz, es decir, que se había hecho una transformación genética de tal forma que era imposible reconocer cuál era el antepasado salvaje de esa especie.
El caso es que la vida de los hombres prehistóricos cambia de formas de vida cazadoras, puramente cazadoras, a una forma de vida campesina. Y esas formas de vida campesinas trascienden incluso a nivel de enfermedades, como es, por ejemplo, el avance de las caries en el ser humano, es decir, que las piezas dentarias sufren una alteración al introducirse un cambio en la alimentación importante. Pero estas formas de vida, esos cambios, esas alteraciones, incluso en las enfermedades, alcanzan la península ibérica en un momento mucho más tardío que en el Próximo Oriente, casi 3.000 años más tarde, como sería en el sexto milenio. Hacia el 5.500 más o menos, tenemos constatadas ya las fechas más antiguas de los primeros yacimientos neolíticos que podemos contar en la península. Realmente las poblaciones que aparecen en la península ibérica son quizá no grandes concentraciones de poblados, como podría parecer en otros momentos, sino más bien hábitat en cueva. ¿A qué podría deberse?
Bueno, en principio es cierto, el Neolítico llega a España, que mejor dicho, es decir, es algo que viene desde fuera. De hecho, es importante porque el registro arqueológico es relativamente fácil, digamos, entre comillas, el detectar esta presencia de materiales neolíticos, porque, por ejemplo, nos encontramos con la presencia de plantas completamente desconocidas en la península ibérica, como puede ser el trigo, o la presencia de animales también desconocidos en la península, como es el caso de la oveja. Quizás en otras especies hay alguna serie de problemas sobre si animales como el cerdo o los bóvidos se hace una domesticación local de los cerdos y los bóvidos que existían en aquel momento en la península o son también animales que vienen de fuera. En relación con los hábitats, lo que primero que tenemos que ver es que los primeros cambios del Neolítico quizás no fueron en muchos casos tan bruscos como podría parecer por esa avenida. De hecho, hay una industria de tipo industria lítica, de tipo geométrico, que hereda muchos de los materiales clásicos del mundo epipaleolítico, del mundo mesolítico, y de alguna manera también se mantiene el tipo de estructura de habitación. En ese sentido, la estructura de habitación en cueva van a dominar en la península ibérica, yo creo que por dos razones. En primer lugar, por esa herencia mesolítica, es decir, porque muchos de esos grupos lo que implica es una aculturación, es decir, la adopción de esos nuevos modelos económicos, pero de alguna manera manteniendo determinadas formas ancestrales. De hecho, en la península ibérica, por ejemplo, la caza se mantiene bastante tiempo, incluso con un sentido económico. Si uno caza animales como ciervos, corzos, etcétera, de alguna manera está protegiendo sus campos de cultivo de animales que eventualmente se los comerían, y por otro lado está obteniendo recursos cárnicos de animales que él no está gestionando, y de alguna manera también puede permitir el que sus propios rebaños crezcan, porque lo que se está eliminando es competencia. En ese sentido, las cuevas van a ser el hábitat preferente, en parte también por un problema quizás de registro arqueológico. La península ibérica en general no es una buena zona, como en ese sentido se puede comparar con el Valle del Danubio, con los grandes valles de Loes, en los cuales las estructuras al aire libre se conservan muy bien, se conservan perfectamente y, por otro lado, en muchos casos son casi la única posibilidad tener una estructura de habitación. En ese sentido, son zonas llanas, son zonas en las cuales este tipo de materiales se conservan. En el caso de la península, en general, resulta difícil, en muchos casos, la propia conservación de yacimientos al aire libre. En ese sentido, estos yacimientos al aire libre, en determinadas zonas, como puede ser, por ejemplo, las mesetas, tenemos que reconocer de que no tienen habitualmente un desarrollo de suelos muy profundo, tanto en la zona central como en las zonas de Valle del Ebro, etcétera. No siempre los suelos, digamos, están muy desarrollados, con lo cual casi empieza a aflorar muy pronto la roca madre, entendiendo roca madre, por ejemplo, también a los depósitos, evidentemente, fluviales del cuaternario. Con lo cual, no hay esa potencia de depósito que aparece, por ejemplo, en las zonas de Europa Central y que permiten que se conserven.
Claro, pero ahí yo quería hacer un inciso, es decir, probablemente lo mismo nos encontramos en el mundo del Paleolítico, es decir, las zonas danubianas, las zonas de Europa Central son proclives a tener incluso hasta los primeros poblados que se conocen, como es Dolní Vestoniche y todo el mundo de esa zona danubiana. pero evidentemente en el Neolítico es más importante los grandes poblados que se forman en Europa Central, mientras que aquí nos hemos reducido a yacimientos en cueva. Pero para que termine el programa, digamos de una manera más, aunque es unas breves pinceladas sobre lo que sería el primer Neolítico en la Península Ibérica, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos también en la península es la introducción con el primer Neolítico de las cerámicas cardiales. Es decir, primero la innovación de la cerámica, que es un elemento nuevo, tecnológico, dentro del mundo del hombre prehistórico, de la humanidad prehistórica, y además con una decoración muy específica que se da a lo largo del Mediterráneo, del norte del Mediterráneo, de la parte oriental del Mediterráneo, como va a ser la cerámica cardial hecha con impresiones de la concha del Cardium edule, o conocido como berberecho en los términos comunes. Esta decoración cardial incluso se ha llegado, me parece que es en la cueva de la Sarsa, en este momento no estoy muy segura, en la cueva del Or, perdón, en el que aparece la decoración de unas figuras de animales que la han hecho paralelo con el arte levantino, haciendo, digamos, equiparable en cronología el arte levantino con el neolítico. Si bien ese mundo de cazadores podría iniciarse, tanto el arte levantino, en un momento un poco más anterior. Puede que haya yacimientos con críticas.
Sí, en principio, en ese sentido, la innovación de la cerámica es una innovación fundamental. Es una innovación fundamental, en primer lugar, por la capacidad de transformación de una materia plástica, como es el barro húmedo, en una materia dura, como es en sí la cerámica. Realmente el invento de la cerámica es muy anterior, en ese sentido ya sabemos, precisamente has evocado antes el yacimiento de Liebestonice, en el cual aparecen elementos de cerámica. Pero evidentemente en una sociedad móvil, en una sociedad transhumante como la paleolítica, los elementos cerámicos son excesivamente frágiles. Con lo cual ya tenemos una primera implicación de la aparición de esa cerámica, en que los grupos humanos que utilizan esa cerámica y que fabrican esa cerámica tienen un cierto nivel de sedentarización, es decir, están fijos a un terreno, tienen probablemente una cierta movilidad, pero probablemente una movilidad radial, es decir, una movilidad que parte de un yacimiento en el cual determinados elementos del grupo van a bien recolectar alimentos, bien a pastorear, etcétera. Con lo cual ya esa cerámica de alguna manera lo permite. La cerámica, por otro lado, va a permitir precisamente ese desarrollo de la decoración. Quizás en ese sentido va a aparecer, quizás evidentemente el elemento más espectacular es esa cerámica impresa de tipo cardial. Cerámica que, como bien has comentado, en algunos yacimientos como la Cueva del Or, permite incluso decoraciones naturalistas. Esas decoraciones naturalistas van a enlazar con ese mundo del arte levantino y de alguna manera, ves, por primera vez, vamos a tener la posibilidad de datar un arte por un elemento mobiliar situable en un nivel arqueológico y, por lo tanto, situable dentro de una cronología.
Muy bien. Bien, esto ha sido unas breves pinceladas, nos quedaría por hablar muchas cosas, como por ejemplo la cerámica La Almagra del Neolítico, llamado Neolítico Andaluz, que también está en el primer Neolítico, pero yo creo que remito a la bibliografía, por ejemplo, de Bernabéu, o a la bibliografía de Ana María Muñoz en las unidades didácticas de prehistoria, que está abundantemente reflejado todo este mundo del primer Neolítico, y de una manera pues es excelente. Nada más, muchísimas gracias. Con ello terminamos nuestras pinceladas sobre el primer Neolítico en la Península Ibérica. Muchas gracias.
Muchas gracias.